Con nuestro estudio del libro de Efesios estamos en el último pasaje, un pasaje que habla de la lucha en las tinieblas, habla de nuestro enemigo, Satanás, y habla de nuestra guerra espiritual y cómo es esta guerra que tenemos que enfrentar todos los días y cómo es nuestra costumbre. No queremos correr a través de los estudios bíblicos, entonces ya estamos llevando este estudio del libro de Efesios. Más de un año hemos estado en este libro y realmente sacando el jugo de lo que Dios tiene para nosotros aquí. Y llegando aquí a Efesios 6:10, en nuestro estudio, Dios nos dice esto: por lo demás, como que ya terminando, después de todo lo que hemos visto en el libro de Efesios, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y vimos, creo que hace 22 días, eso de que cuando estamos hablando de nuestra guerra espiritual, cuando estamos hablando de la lucha que tenemos contra como el poder de las tinieblas hoy en día, realmente estamos hablando de una criatura. Estamos hablando de Pablo lo llama acá diablo. Y hemos visto que él tiene varios títulos y varios nombres a través de la Escritura. Satanás se llama el diablo, la serpiente, es nuestro enemigo. Y él es el jefe, él es la cabeza de toda una jerarquía de demonios, de ángeles caídos. Y empezamos a un pequeño estudio, empezamos a estudiar eso de nuestro enemigo. ¿Quién es? ¿Dónde empezó? ¿Cómo es? ¿Y cómo es como criatura? ¿Cómo es en poder? ¿Qué es lo que él hizo para llegar a ser el diablo y Satanás? Y hace 15 días, ¿qué es lo que vimos? Vimos su principio, de que Satanás era como una criatura que se llama querubín. Era el quinto querubín, el querubín protector, la criatura más poderosa en toda la creación de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y cuando Dios lo creó, lo llamó Lucero. Lucero como hijo de la mañana, como digamos, y la imagen que tenemos de Lucero es como brillante en gloria. Y leímos en Ezequiel 28 la descripción de esa criatura tan poderosa y tan bonita. Y luego, ¿qué es lo que pasó? La Biblia menciona sus contrataciones, de que él cayó en el pecado de rebelión y luego con contrataciones, engañando a otros ángeles. Y vimos en Apocalipsis capítulo 12 que eran como una tercera parte de los ángeles del cielo, que ellos montaron una rebelión contra Dios para quitarlo del trono. Y hoy queremos seguir con esto. Queremos seguir con el estudio sobre el diablo que Pablo menciona acá. Porque si vamos a seguir en este pasaje, si vamos a seguir analizando lo que dice Efesios capítulo 6, tenemos que entender el enemigo que tenemos. Tenemos que entenderlo bien. Y no conforme a lo que corre ahora en el cristianismo, porque hay cualquier tipo de payasada y locura que corre en el nombre de Cristo hoy en día acerca de nuestro enemigo y los enemigos. Y realmente, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestro enemigo y cómo podemos enfrentarnos con él todos los días de nuestra vida? Vimos su principio hace 15 días. Ahora quisiera hablar de sus maquinaciones. ¿Por qué? Porque aquí en la Biblia, en 2 Corintios 2:10 dice así, Pablo dice, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás no puede, dice, no puede ganar ventaja alguna sobre nosotros si no ignoramos sus maquinaciones. Pero si ignoramos sus maquinaciones, claro, el enemigo ya tiene ventaja sobre nosotros. Esta mañana yo quiero hablar de sus maquinaciones. Esta mañana yo quiero hablar de eso, de sus métodos, de sus acechanzas, de cómo él hace guerra. Quiero hablar de esto. Y fíjense bien en lo que Pablo dice aquí, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sabe cómo es que entramos en el error en el cristianismo? Entramos en el error ignorando las Escrituras. Jesucristo dice, entonces respondió Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, lo que quisiera hacer esta mañana es leer la Escritura para no quedar ignorantes de las maquinaciones del diablo. No quiero inventar nada, solo quiero ir a varios pasajes para ver qué dice Dios en su palabra acerca de las maquinaciones del diablo. para que podamos estar enterados, para que no ignoremos lo que Él hace, para estar bien preparados para la guerra en la cual nos encontramos. Ahora, la primera cosa que tenemos que entender ahora, como en este estudio en nuestras vidas, es que Satanás no está en el infierno. ¿Cuántas veces hemos visto como tiras cómicas ahí en el periódico que muestra a Satanás ahí en el infierno? Ahí tiene los cuernos y está como molestando a la gente y torturando a la gente, pero ahí está en el infierno. ¿Dónde está Satanás hoy en día? Si estamos hablando de sus maquinaciones, ¿dónde es que él lleva a cabo su obra, su guerra? Está en la tierra, anda en la tierra, todavía está en la tierra. No está en el infierno, no está en el lago de fuego, está aquí entre nosotros. Vea esto. Rapidito, tengo varios versículos. ¿Sabe? Que el diablo estaba en el huerto de Edén con Adán y Eva. Lo sabemos porque dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí estaba en el principio de Adán y Eva, cuando ellos estaban en su condición perfecta, ahí estaba el diablo. ¿Cómo el diablo? Ya caído. Con sus acechanzas, con su engaño, ahí estaba. Y también luego en Job 1.7, Job que era como contemporáneo con Abraham, más o menos ese tiempo de Abraham. Y dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra, de andar por ella. Entonces, en los días de Job, de Abraham, él estaba en la tierra. ¿Qué tal en la primera venida de Cristo? Ahí en el primer siglo. También entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí estaba él. Y la exhortación que acabamos de leer en Efesios, exhortación para nosotros los de la iglesia, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí está en medio de nosotros. Él anda acá. Él siempre está en la tierra. Hasta después de la segunda venida de Cristo, estarán en el infierno. Vea lo que dice Apocalipsis 20, los primeros dos versículos de ese capítulo, y sabemos que en Apocalipsis 19 tenemos Cristo viniendo a su segunda venida. Es un evento que estamos esperando un día de esos. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Entonces, hasta el milenio, 1,000 años, este periodo de 1,000 años ahí en el futuro, el reino mesiánico, el reino de Cristo, hasta entonces, Satanás va a estar entre nosotros. Lo ata por 1,000 años, y luego después de los 1,000 años, dice, y el diablo y los que engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, hasta después del milenio, estarán en el infierno. Él está entre nosotros hoy en día. Es por eso que Pedro dice que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Entienda que el diablo no es un mito. El diablo no es como una fuerza de como una fuerza maligna en nuestra sociedad. No, el diablo es una persona. El diablo tiene una personalidad, el diablo es una criatura, es como, si usted quiere pensarlo, como un ángel. Y anda en esta tierra buscando a quien devorar, es nuestro enemigo y está aquí entre nosotros. Tenemos que tomarlo bien en serio, tenemos que entenderlo, no debemos ignorar sus maquinaciones. Y la siguiente cosa que vamos a ver esta mañana es que Satanás anda en esta tierra con una misión. Si anda en esta tierra buscando a quien devorar, ¿qué es lo que él quiere lograr? Esto es lo que vimos en el último estudio hace 15 días, antes de que yo salí para los Estados Unidos, que lo que él ha querido desde el principio, como vimos en Isaías 14, 12, que él quiere tomar el trono de Dios. Él quiere ser como el Altísimo. Él quiere reinar. Y la aplicación personal para nosotros, él quiere, sí, claro, él quiere quitar a Dios del trono del cielo para reinar sobre toda la creación. Pero si él no puede lograr eso, y jamás lo logrará, él quiere reinar en nuestras vidas. Él quiere quitar a Dios del trono de nuestro corazón, quitar a Dios del trono de nuestras vidas para dirigir nuestras vidas. Y si no estamos dejando que Dios nos dirija según su voluntad, según su plan, ¿en qué estamos? ¿Quién ganó esa batalla? El enemigo. Porque ha quitado a Dios del trono. Y si uno dice, pero yo no soy como satánico, no estoy diciendo que es satánico. Pero si Dios no está reinando en su vida, ¿quién está reinando en su vida? Y usted me dice, yo. Pero Dios no está sobre el trono. Es una victoria para el enemigo. Eso es lo que Él quiere lograr. Anda en esta tierra con una misión. Sus maquinaciones siempre tienen este fin. Lo que Él hace, su estrategia, todo es para lograr esto. Quitar a Dios del trono. Quitar a Dios del trono de su vida, de la mía. Quitar a Dios del trono de esta iglesia. Quitar a Dios del trono de todo. Pues de todo. Entonces, la pregunta que debemos hacernos esta mañana es, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es que lo hace? ¿Cómo son sus maquinaciones? ¿Qué es lo que Él hace y cómo lo hace para quitar a Dios del trono de nuestras vidas? Ahora, hay una regla del estudio bíblico. Si usted es uno que siempre se mete en la Biblia para estudiar varias cosas, hay un principio que usted puede seguir casi el 100% de las veces que usted lo aplica, y se llama la regla de la primera mención. Si usted quiere estudiar una palabra, una frase, algo en la Biblia que como un término en la Biblia, puede definirlo, puede entenderlo en la primera mención de esa palabra, ese término, esa frase en la Biblia. Primera mención. Es siempre lo que hacemos nosotros que hablamos en público. Es que llegamos aquí para decirles, yo voy a hablar esta mañana sobre las maquinaciones del diablo. ¿Me entiende? Entonces uno dice, ah, ya, entonces él va a hablar sobre las maquinaciones del diablo. Entonces voy desarrollando el tema. Dios hace lo mismo en la Biblia. Con la primera mención, Él dice, no, este término, ¿ok?, esta persona, esta cosa, es así. Ah, ok. Y luego, a través de toda la Biblia, usted ve ese término, esa cosa, esa persona, desarrollarse igual como empezó en la primera mención. Entonces, ¿cuál es la primera mención de Satanás, nuestro enemigo en la Biblia? ¿Dónde aparece por primera vez? Génesis capítulo 3. Vamos ahí. Después de solo dos capítulos, solo dos, nos encontramos con nuestro enemigo. Génesis 3, capítulo 1. Pero la serpiente era astuta. Ahí está la primera mención de nuestro enemigo. La serpiente veloz, la serpiente antigua, la serpiente tortuosa, Leviatán, el diablo, Satanás. Pues aquí está. La primera mención a la Biblia del diablo y sus maquinaciones es Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que podemos aprender de este capítulo? Primero, interesante también, ¿cuál es el primer adjetivo que Dios usa para describir nuestro enemigo? Astuta. ¿Qué es lo que usted entiende por esa palabra? La serpiente era astuta. Y sigue diciendo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¡Qué increíble! No solamente era astuta, pero era como la criatura más astuta de todas. Astuta quiere decir hábil para engañar. Si alguien es astuto, es hábil para engañar. La serpiente era más astuta que todos los otros animales del campo. Es primero en habilidad para engañar. Su estrategia principal, no lo pierda, su maquinación principal es engañarle a usted. Engañarle. Engaño. No un ataque como de frente, como para decir, entrar y atacarnos. No, él entra por detrás y pone el brazo alrededor y empieza a hablar con suaves palabras para engañarnos. Y luego saca el cuchillo y ¡vlum! Ahí en la espalda. Vea lo que él dice. Porque en esto del engaño, tenemos tres pasos que él sigue, casi siempre. Tres pasos que él sigue que podemos sacar de esta primera mención de él en la Biblia. Tres pasos de su maquinación principal en engaño. El primer paso, ¿cómo es que empieza todo el engaño del enemigo? Dudas. Vea lo que él dice, versículo 1. ¿Okay? Dios pone esto ahí delante de nosotros. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué está haciendo con esa palabra, con qué? ¿De veras? ¿En realidad lo ha dicho? ¿Pero de veras? ¿Se lo cree? No me diga. Y está creando dudas en la mente de Eva. Pero quiero que vean lo que Dios dice de su palabra. Porque lo que la serpiente está poniendo en duda es la palabra de Dios. Como que, ¿con qué Dios os ha dicho? Pero la frase, como la frase opuesta a través de toda la escritura, ¿qué es? Jehová ha dicho. El Señor lo ha dicho. Como que autoridad final. No, palabra de Dios. Se puede confiar en la palabra, es como roca, como fundamento. Se puede ponerse allá inmovible. Así ha dicho Dios. Pero él dice, ¿pero de veras? ¿Con qué? Piénselo. Unos pasajes. Proverbios 22:21. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. ¿Saben? La palabra de Dios, la palabra de verdad, tiene certidumbre. Y donde hay certidumbre, no hay dudas. Si usted está cierto de algo, no hay dudas. No hay dudas. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Eres escudo a los que en él esperan. Toda palabra, cada palabra que Dios dice es limpia. ¿Qué es lo que usted entiende de limpia? Ok, yo no sé. Pues, un ejemplo. Yo vivía 4 o 5 años en Atillo. Y saliendo de Atillo 8, uno bajaba para llegar a la Sabana Sur. Bajaba como una cuesta y luego subía otra cuesta. Y ahí en el Gran Valle allá, había un río. ¿Ok? ¿Era un río limpio? Yo me imagino, claro, que uno tomaba agua de ahí del río. No. No era agua muy limpia. Había corrupción. Okay, había algo como una suciedad allá. En la palabra de Dios no hay corrupción. Es limpia. No es palabra corrupta. No hay suciedad. ¿Qué quiere decir? Que no hay errores. No hay cosas malas. No hay cosas para engañarnos en la palabra de Dios. Es limpia. Vea lo que dice Cristo en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, y fíjense bien en la palabra que él usa, no dice palabra como mensaje, dice palabras, palabras individuales, pero mis palabras no pasarán. Yo siempre me encuentro con personas que creen en la inspiración de la palabra de Dios, que uno dice, ¿usted cree que la Biblia fue inspirada? Y uno dice, pues claro, ahí ya entendemos que Dios movió a los profetas y a los santos y a los apóstoles de los tiempos antiguos para escribir, y cuando ellos escribieron, estaban escribiendo ahí las palabras de Dios, inspiración. Dígame una cosa, ¿por qué es que Dios inspira una cosa y no la preserva? Tanto tiempo, tanto poder sobrenatural para inspirar su palabra, solo para perderla luego. Inspiración sin preservación es una locura. No es de Dios. Si Dios inspira algo, la preserva. Pero la misma gente que dice, si Dios puede preservar una cosa, es incrédula en cuanto a la preservación de la palabra. Que alguien dice, no, Dios puede inspirar su palabra, pero preservarla jamás. puede inspirar su palabra a través de gente pecadora, porque los hombres, profetas, santos, apóstoles que escribieron la palabra, que ellos eran iguales a nosotros, pecadores. Dios puede inspirar su palabra a través de hombres como Moisés, a través de Josué, a través de David, a través de Salomón, a través de Pablo, a través de Pedro, a través de Juan. Pero el mismo Dios que puede inspirar su palabra a través de hombres pecaminosos, no puede preservar esa misma palabra inspirada a través de los mismos hombres pecaminosos. ¿Ve la locura? Si Dios inspira algo, ¿por qué eso no queremos creer que Él puede preservarlo? Cuando Cristo mismo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usted puede encontrar las palabras de Dios, las palabras que Él inspiró hoy en día. Puede encontrarlas en varios idiomas. Es por eso que tenemos tanta confianza en la Biblia que usamos aquí en esta iglesia. La Biblia, la palabra de Dios, son palabras ciertas, son palabras que tienen certidumbre, son palabras preservadas de Dios. Es una Biblia sin error. Y usted dice, ¡ay, vamos! Sin error, sin contradicción. Si usted puede mostrarme un error en esta Biblia, yo salgo del ministerio, vuelvo a los Estados Unidos y consigo trabajo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted siempre está confiando en pasajes como Juan 3:16, ¿no es cierto? Que Dios dio a su Hijo porque nos amó, y en su Hijo tenemos vida eterna. O Romanos, que todos los que quieren pueden confesar su nombre, creer en su corazón, y confiamos en esos pasajes. Si usted me dice que hay un error, digamos, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, en un libro ahí extraño, y usted dice, no, hay una contradicción acá, hay una mala traducción allí, y un error allá, ¿cómo es que no hay errores a través de todo este libro? ¿Cómo es que usted confía en unos pasajes para su salvación, pero no confía en otros pasajes por, no sé por qué? ¿Es todo o nada? Porque es todo un libro. ¿Entiende? Usted puede confiar en la Biblia que Dios le ha dado. Usted puede confiar en la Biblia porque hay certidumbre en las palabras de verdad que Él ha preservado a través de los siglos. Vea lo que dice Génesis capítulo 3:1. Y entienda la advertencia que Dios nos está dando esta mañana en este pasaje, porque Él dice, la serpiente era astuta, hábil para engañar, hábil, pero usted no sabe cuándo Él está haciéndolo hasta después. Y recibe el golpe y usted dice, pero ¿de dónde vino eso? Viene del diablo, dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿quién pone en duda la palabra de Dios? ¿Alguien? Nadie está prestando atención. George, yo no sé si eso pasa en su clase de niños. Me imagino que nunca, pero aquí sí la gente duerme. Y más allá en ese rincón porque ya no tenemos lámparas allá. ¿Ve? 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 ¿Quién es el primero en la Biblia para engañar a través de causar dudas en cuanto a la palabra de Dios? ¿Quién es? Entonces, cuando vemos a alguien, un hombre y una mujer, poniendo en duda la palabra de Dios, ¿qué está pasando detrás en el mundo espiritual? ¿Quién está detrás de esa persona, por tan buena gente que es? ¿Quién es? Es el diablo. Vamos, es tan sencillo de ver, pero no queremos decirlo. Pero entendemos que Pedro, el que dijo, no, tú eres el Cristo, que estaba lleno del Espíritu Santo, tú eres el Cristo. Y 5 minutos después, Cristo está diciéndole, ¿qué? Satanás. Porque Cristo reconoció la obra de Satanás a través de Pedro. Nadie es exento de esto. Es un engaño. Y cuando vemos a alguien corrigiendo la palabra de Dios, cambiando la palabra de Dios, quitando la palabra de Dios, añadiendo a la palabra de Dios, o simplemente diciendo que, ay, es una mala traducción, lastimosamente ellos no tenían acceso a los textos antiguos y mejores, y uno dice, entonces no puedo confiar en esta Biblia. ¿En cuál puedo confiar entonces? usted puede confiar en el original. Si quiere hablar de mitos, ¡qué bárbaro! Original, nadie ha visto un original en siglos. ¿Me entiende? ¿Sabe por qué? Porque tenemos que confiar en lo que Dios dice por fe. Claro, estudie la historia de la iglesia y el desarrollo de la Biblia en español. Si quiere, yo tengo toda la información que necesita. Ahí está, como para darle confianza. Pero siempre va a parar allí como al lado de la decisión de decir, yo confío en este libro. Yo confío completamente en lo que dice. Yo voy a dejar que este libro dirija mi vida. Y así Dios se sienta sobre el trono de mi vida. Pero si Satanás entra con dudas, ¿sabe lo que pasa? Voy a dudar lo que Dios dice. Hey, pero es que este erudito dice tal o cual cosa, y dice que el griego dice otra cosa, y el hebreo y el arameo, y luego yo vi la pasión y... ¿Y sabe lo que pasa? Al fin y al cabo, usted toma la decisión. Ah, yo sé lo que dice la Biblia, pero ese erudito dice que el griego dice tal o cual cosa y lo vi en la pasión, entonces yo lo creo. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién está sobre el trono de su vida? Usted. Usted llegó a ser la autoridad final. Porque si tiene dos autoridades, si Satanás puede lograr poner dos autoridades que están en conflicto, que la Biblia dice esto, pero este erudito dice tal o cual cosa, entonces, ¿cuál voy a creer? ¿Quién es la autoridad final? Yo, porque yo decido quién voy a creer. Si yo acepto la Biblia como Cristo dice, que como debo aceptarla, como la palabra de Dios, la certidumbre que tiene la autoridad final en mi vida, ¿qué me importa? Yo me someto a esta Biblia, a la voluntad y el plan de Dios revelado ahí en esa Biblia, y pare con tal. Así es. Dudas vienen del enemigo. Dudas nunca vienen de Dios. Dios es luz. No hay dudas con Dios. Dudas vienen del enemigo. Y luego, para quitar a Dios ahí del trono, siga conmigo en Génesis 3:1. Dice, ¿con qué Dios ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Ahí empieza con dudas y sigue. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente, la segunda vez que él habla, la serpiente dijo a la mujer, ¡ah, no moriréis! Denegación. Si él puede crear dudas ahí en su mente, niega luego lo que Dios dice. No moriréis. Vea lo que dice Génesis 2:17. ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es la certidumbre de las palabras de verdad? ¿Qué es? Ciertamente morirás. No hay dudas con Dios. Come del árbol y yo lo mato como un bicho ahí en el parabrisas de su carro. ¿Me entiende? Ciertamente morirás. Pero, si hay dudas, Satanás puede decir, ah, pero no moriréis. A ver, si usted cree que hay un infierno, no me dice. No me dice que un Dios que es amor, un Dios tan bueno, un Dios que creó toda esa belleza de un mundo, puede lanzar a alguien en un lago de fuego. Ah, es que no. Es que o vamos al infierno, o vamos al cielo, o Dios simplemente apaga la luz y uno deja de existir. Eso es. Ve que es que no hay un infierno. O usted va a tener como segunda oportunidad después de morir. ¿Qué hay? Hay algunas religiones que crea toda una doctrina alrededor de la segunda oportunidad. Usted va a ir a un lugarcito allá y sufrir por 2000 años y luego sale todo bien. No, no, no. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que cuando uno muere, o va al paraíso, el cielo, o va al infierno, un lugar de tormentos en llamas. Así de sencillo. Es por eso que Cristo vino, Dios en la carne, para morir por nosotros. Porque nosotros no podemos pagar por nuestro pecado. Jamás. Dios, el ser eterno, murió por nuestros pecados, llevó nuestra culpa en la cruz. Acéptelo y Dios le abre las puertas del cielo. Rechazarlo y no tiene esperanza. Pero mucha gente quiere, con las dudas que crea, usted dice, ay, pero no, pero de veras, ese libro solo es de mitos de los judíos. Como dicen de Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y la creación de Adán y Eva y solo eran como dos personas simbólicos de eso y de aquello y luego los siete días, no, realmente no eran siete días, días como de 24 horas, eran días como de miles y miles y millones de años como de evolución y si usted no cree la certidumbre de las palabras de Dios, dice la noche y la mañana fue el primer día. Yo creo que mis niños entienden eso. Oh, okay, un día, como de hoy y hasta mañana, sí. Pero no, queremos denegar lo que Dios dice. Muy fácil después de dudar la certidumbre de las palabras de Dios. Y la última cosa, muy fácil, vea lo que dice. Versículo 4, cuando él pone la duda y luego sale con la denegación, dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe, y sabe con otra cosa, dádivas. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Ay, qué dicha! Entonces ahora no solamente es negar como las consecuencias negativas, es poner unas consecuencias positivas por desobedecer a la palabra de Dios. ¡Ah, es que Dios sabe que si usted deja sus caminos, que realmente va a ganar mucha plata ahí en el mundo y vivir feliz, y aún puede dormirse los domingos porque qué pereza ir a una iglesia y escuchar la predicación aburrida y no, es que quédese ahí en la casa y va a ser así y va a ser asá. ¿No es así como Dios o como el diablo funciona en nuestras vidas? Que usted no cree las consecuencias negativas. Ejemplo, drogas, alcohol, sexo ilícito. Y usted dice, ¿qué es que? Esa es una cosa de religión. Es que los cristianos son tan como nerdos que no quieren como, ¿me entiende? Meterse ahí en las cosas y divertidas y eso. Y además, bueno, uno puede divertirse como denegando lo negativo y entrando en lo positivo. Pero, pero qué bueno es meter un poco de coca ahí, mae, como, hey, un trago aquí, un trago allá, y y luego, ¿qué? En cuanto al sexo, hey, no hay ningún problema, si uno se cuida. ¿Qué? ¿Usted no ha oído del SIDA? Solo un ejemplo del peligro que uno corre. Otro peligro, el embarazo. ¿Cuántos bebés existen en este mundo, en nuestra ciudad, San José, que son niños nacidos fuera de matrimonio, simplemente porque alguien no creyó o no creyó en las consecuencias negativas, pero aceptó las dádivas, entre comillas, que les ofreció a Satanás, diciendo, ah, no, eso no va a pasar, va a ser muy divertido. Ok, qué divertido es la vida ahora. Tratando de cuidar a un chiquito, sin papá, sin trabajo. Empieza con dudas. Sigue con una denegación de las consecuencias positivas y luego entra Satanás con consecuencias positivas. Es un engaño, es una mentira. Y el cristiano cae en eso por dos razones. Vea lo que dice en versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Árbol codiciable, y tomó de su fruto, comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabe? Realmente caemos en esta cuestión, caemos en esta trampa del diablo. ¿Sabe por qué? Porque no queremos someternos a la palabra de Dios. No queremos que Dios se siente sobre el trono de nuestras vidas. Las instrucciones de Dios, entiéndame, son claras. En Génesis capítulo 2, versículo 15, vea las instrucciones. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová al hombre. Muy sencillo. Dígame usted si no entiende lo que Dios quería para el hombre. mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Tenemos una provisión amplia de Dios. Y solo una pequeña limitación. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y el día que ellos comieron, murieron espiritualmente. Nosotros nacemos con esa misma muerte espiritual, una separación de Dios. Es por eso que siempre decimos, como Cristo en Juan capítulo 3, que tenemos que nacer de nuevo. Necesitamos vida espiritual de parte de Dios, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero en cuanto a nuestro enemigo, piense en lo que dice Santiago 4:7. Yo dividí el versículo en frases según la puntuación. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él causa dudas en nuestras vidas, un engaño tremendo, algo que usted no puede superar, dudas. Luego con las dudas viene la denegación y luego las dádivas, promesas huecas de consecuencias positivas por desobedecer a la palabra de Dios. ¿Cómo es que podemos resistir al diablo para que él huya de nosotros? ¿Cómo? Es simplemente esto. Someteos pues a Dios. Empezamos con esta idea. Esta es la misión de Satanás, quitar a Dios del trono de nuestras vidas. Dios quiere reinar en nuestras vidas. Dios quiere salvarnos del infierno. Es por eso que necesitamos un salvador, para salvarnos del infierno, de nuestros pecados. Y luego, además de ser nuestro salvador, quiere ser nuestro Señor, pero tenemos que someternos a Él. Decirle, no, yo quiero a Dios sobre el trono de mi vida. Yo me someto a Él, a sus palabras, a certidumbre de ellas. Y si estamos bien sometidos, cuando vienen las dudas, cuando vienen los ataques y el engaño de nuestro enemigo astuto, ¿sabe? Solo tenemos que resistir, solo tenemos que decirle a Dios, no, yo creo la palabra, a pesar de las dudas, a pesar de lo que estoy sintiendo en este momento, yo creo la palabra de Dios. ¿No es eso lo que Cristo hizo en la tentación en el desierto? Escrito está, escrito está, escrito está. Confiando en la Biblia, y confiando en la Biblia, huirá de nosotros. Nuestro enemigo es poderoso, más poderoso que cualquier otra criatura en este mundo. Aún el arcángel Miguel no quiso enfrentarse con ese enemigo, sino que dijo, no, Dios se encarga de usted. Nosotros no nos metemos con este enemigo. Resistimos a este enemigo, pero no podemos resistir a ese enemigo si no estamos sometidos a Dios. ¿Cuál es la decisión que usted tiene que tomar esta mañana? Si usted no es cristiano, ¿por qué no? El cristianismo, la vida en Cristo, solo le ofrece todo. Y usted dice, pero hay limitaciones, pero es como la amplia provisión del huerto de Edén. Es como que puede comer de todo árbol, solo hay unas pequeñas limitaciones, y para nuestro propio bien, nuestro bienestar. Cristo se lo ofrece todo, toda bendición espiritual, vida eterna. Solo tiene que creer en Él, recibirlo personalmente. Cristiano, dígame, ¿en dónde está? ¿Quién está reinando en su vida? Estamos para seguir un paso de fe en esta iglesia. Si podemos alquilar esa bodega, ya va en aumento el compromiso que requiere, porque va en aumento la responsabilidad en el ministerio. Esta iglesia va a crecer, este ministerio va a estar, pero volando. Dios nos está guiando acá. ¿Quiere participar en lo que Él está haciendo? Tiene que someterse a Él y a su plan para con su vida. ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar esta mañana? Oremos.